Se llama Eleuterio. Tiene 77 años. Y es uno de los delincuentes más conocidos de España. En los años de la dictadura franquista, fue condenado por robo, por atraco e incluso por asesinato. Ajustó cuentas con la justicia y con la sociedad y aprovechó su tiempo en la cárcel para estudiar Derecho, profesión que ejerció en Madrid a partir de los años 80. Esta noche, en este especial que te hemos preparado, Delincuentes Famosos Españoles, vamos a comenzar con el caso de Eleuterio Sánchez, apodado por la policía y conocido como el Lute.
Eleuterio nació en Salamanca, en el seno de una familia de etnia nómada conocida como mercheros. Venía al mundo en una pequeña chabola el 15 de abril del año 1942. De su infancia apenas se conocen detalles, salvo que pasaban penurias y hambre.
Siendo apenas un veinteañero, Eleuterio Sánchez se instala en Badajoz, acampando con su mujer e hijo a orillas de un río. El hambre y la necesidad le empujarían a robar unas gallinas, delito por el que fue condenado a casi 2 años de cárcel.
Su paso por prisión le hizo cambiar su modo de ver el mundo.
Vayamos, que debemos condenar y condenamos a Eleuterio Sánchez Rodríguez como autor responsable de un delito de hurto de 6 gallinas a la pena de 1 año y 6 meses de presidio menor y en abundamiento y por indicación especial del comisario de policía de Badajoz, impongo a Eleuterio Sánchez Rodríguez, con la evidente peligrosidad social apreciada en él en cuanto a vago habitual y demás características y la socialidad que le rodean, la medida de internamiento en un establecimiento de trabajo durante un periodo no inferior a 6 meses.
Al salir de prisión, Eleuterio Sánchez se instaló en un barrio pobre de Madrid, donde conocería a los 2 amigos con los que decidió probar suerte. Iban a atracar una joyería.
En el atraco, el vigilante murió por un disparo, aunque nunca se supo quién de los 3 había apretado el gatillo.
¿Pero cómo va a ser, eh? O sea que te vienes con la herramienta y no me dices nada, y le pega un tiro a un tío.
Venga, vamos, Eleuterio, que no ha pasado nada, hombre.
¿Cómo que no ha pasado nada?
¿Ah?
Que yo disparo al aire, para asustarle. ¿No ves que venía por mí? ¿Qué coño quieres que hiciera?
Esta vez Eleuterio Sánchez se enfrentaba a una pena de muerte, aunque finalmente le fue conmutada por 30 años de prisión. Dicen que fue precisamente durante su paso por comisaría cuando un policía le puso el mote del Lute.
Su excelencia el generalísimo Franco ha tenido la gracia de conmutarle la pena capital por la de cadena perpetua a 30 años, sin que ésta pueda ser reducida por indultos, posibles amnistías y otros beneficios penitenciarios. Tome, tiene que firmar aquí.
30 años por romper un cristal es mucho. ¿Por qué tengo que firmar aquí? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que estoy conforme?
Usted no sabe lo que dice. No nos haga perder más el tiempo. ¡Firme aquí!
A partir de ahí, sus fugas fueron casi épicas. La primera fue en 1966, cuando estaba siendo trasladado desde la prisión del Dueso, en Cantabria, a una cárcel de Madrid. El Lute tuvo el valor de tirarse de un tren en marcha. La Guardia Civil lo buscó sin descanso por aquella zona rural. Se convirtió en el criminal en busca y captura más famoso de aquellos años.
En este punto se lanzó del tren e inició la huida. Tenemos razones para creer que se dirige a Salamanca. Salamanca, León, Valencia. Con toda seguridad el Lute se encuentra en la zona formada por este triángulo. Tenemos prácticamente tomada toda la zona con 500 hombres procedentes de otras provincias que refuerzan y completan los servicios habituales. El fugitivo está solo, hambriento y posiblemente herido. La detención del Lute es cuestión de horas.
Y aún estaba por venir su fuga más conocida. Tras ser capturado, el Lute fue trasladado a la prisión del puerto de Santa María, en Cádiz, de donde se escaparía en la Nochevieja de 1971, aprovechando un descuido de los celadores.
Herido y enfermo, llegó a Sevilla y se ocultó en el interior de un colector general, un pequeño agujero sin apenas iluminación. Allí, pensando que iba a morir, y bajo la luz de un candil, comenzó una especie de testamento que al final se convirtió en unas memorias a las que puso por título Camina o revienta.
De nuevo el Lute fue buscado sin descanso por la Guardia Civil, pero su ingenio le permitió vivir en libertad casi 3 años. Finalmente, en 1973, era detenido. Esta vez llegó a acumular 1000 años de cárcel. Pero la dictadura franquista llegó a su fin y tras unos años de pleitos, Eleuterio Sánchez conseguía el indulto en 1981.
Al salir de la prisión del puerto de Santa María, Eleuterio Sánchez aprendió a leer, se hizo electricista y comenzó a estudiar Derecho. Solo 5 años después, trabajaba en un gabinete de abogados de Madrid.
Pero no ha sido su única labor profesional. Ha escrito varios libros autobiográficos, como Camina o Revienta, Mañana seré libre, Entre sombras y silencios, Una pluma entre rejas, Crónica de un campusiano o Cuando resistir es vencer. También ha escrito en revistas, ha participado en medios de comunicación y ha ofrecido conferencias por distintas cárceles de España.
Ahí tienes el perfil de nuestro personaje. No hace mucho tiempo tuve la oportunidad de charlar en estos mismos micrófonos con Eleuterio Sánchez. Una conversación que si ya oíste, seguro que te va a refrescar no solamente acontecimientos históricos en nuestro país, sino recuperar la fe en el ser humano. Si no la oíste, seguro que te sorprenderá. Una conversación que comenzaba con un buenas noches.
Buenas noches, gracias.
¿Le molesta que le llamen el Lute?
Bueno, hubo un momento en que sí, tenía un matiz peyorativo, pero hoy creo que hoy está asimilado. Creo que todo el mundo cuando habla de Lute, de hecho, se produce a veces una paradoja curiosa que yo en ocasiones digo el Lute, o sea, Eleuterio Sánchez, y bueno, dice el Lute inmediatamente. A mí esto me lo enseñó un editor mío. Me dijo, dice, porque claro, yo vi en el libro el Lute con letras grandes, Eleuterio Sánchez normal, con letras normales. Y me quejé, le llamé y le dije, oye, esto, dice, mira, Eleuterio, escúchame una cosa. Dice, mira, por Eleuterio Sánchez, pues eres conocido, pero por el Lute hasta un pastor en la montaña saben de quién estamos hablando. Y digo, bueno, pues eso es lo que importa en definitiva, ¿no?
Correcto, correcto. Bueno, esta noche le hemos dado un repaso a su vida, un repaso muy somero, sin entrar muy al detalle. Pero yo quería entrar en algunos detalles que sí merecen la pena, teniendo la oportunidad y la suerte de poder contar con usted, de conocerlo desde su propia voz, ¿no? ¿Qué pasó por su cabeza aquel año 1961, cuando le condenan a 2 años de cárcel por robar un par de gallinas para llevarse algo de comer a la boca?
Bueno, realmente, a veces las cosas, hay un dicho, ¿no?, que las heridas, las grandes heridas, las heridas mortales no duelen. Se muere uno y ya está, ¿no? Entonces, no es el caso, pero bueno, metafóricamente me vale como metáfora. A veces te dan un mazazo tan grande que no tienes capacidad de reacción. Yo no entendía nada, yo no había tenido contactos con la justicia, ni con policía, ni ficha policíaca, ni antecedentes de ningún tipo. Tenía 19 años. ¿Cómo se me puede poner por 3 gallinas 2 años de condena? O sea, eso es una barbaridad. Lo cierto es que hoy, claro, con los elementos que tengo hoy, puedo pensarlo. Entonces no, entonces me dolía en lo más íntimo, pero era incapaz de exteriorizar un pensamiento coherente, ¿no? Me sentí como un mazazo en la nuca, ¿no? Lo cierto es que en el juicio que tuvo lugar por esa fechoría, porque no cabe llamarlo de robo, sino fechoría, el fiscal se metió más con la condición de anarquista de mi padre que de la fechoría mía. O sea que la justicia de aquella época era tremendamente clasista, sobre todo eso, clasista. Yo era un desheredado y era un perdedor de la guerra civil, porque me había perdido mi padre. Por tanto, eso ya era excusa para poner 2 años, ley de vagos y maleantes, que también me la pusieron, ¿eh? Un chico acostumbrado a trabajar. La propia policía, cuando me detuvo, me miraba las manos y dice, hay que ver, dice, si la mejor documentación, la mejor documentación la tienes en la mano, tienes muchos callos en la mano de hombre que trabaja. Pues claro, sí, es lo que he hecho siempre, trabajar. Uh-huh. En fin.
Eleuterio, usted ha protagonizado fugas casi cinematográficas, ha saltado de un tren en marcha, ha tenido a la Guardia Civil en vilo tras sus pasos. ¿Era usted consciente de su facilidad para burlar las autoridades? ¿O al final era un instinto de supervivencia y las cosas salieron así?
No, vamos a ver. Has dicho casi cinematográfica, pues lo cierto es que no es casi, es que es, porque se ha hecho una película sobre el tema.
Eso es.
No, vamos a ver. Las cosas no obedecen siempre, no siempre obedecen a un cálculo premeditado. Globalmente yo tenía la idea de fugarme, ¿no? Y al respecto me había hecho una llave de esposas para quitarme las esposas, pidiendo ir al servicio. Entonces las conducciones hacían en tren, iba preparado, pero bueno, una cosa es la idea y otra cosa es el hecho, ¿no? El facto, bueno, eso se puede llevar o no se puede llevar a cabo. Bueno, las cosas indudablemente salieron aceptablemente, tal como yo había pensado, y bueno, pues tampoco fue una genialidad, porque me tiré de cabeza del tren al quitarme las esposas, y lo que salga, si hay un poste que me parte en dos el cuerpo, pues mala suerte, y si no, pues al final aterricé de cabeza en una zona de balastro de piedra y me hice un montón de erosiones. El brazo derecho por cúbito, fractura de cúbito y radio, o sea, me quedé un poco desgalichado.
Fíjese qué diferencia, porque usted en esa época supongo que el cúbito y el radio no sabría dónde podía haberlo ubicado, ¿verdad?
Pero sí había sido pastor, y cuando la mano se me fue para atrás, por la muñeca partida, yo en caliente puse la mano recta. Tenía un ángulo de 90 grados mi mano. Cuando yo, medio atontado del golpe, iba pues como un borracho, progresaba por el campo como un borracho, porque pues medio cayéndome, ¿no? Pero la mano, me asustó mucho cuando vi la mano. Es muy desagradable una mano así con toda para atrás con un ángulo de 90 grados, y la puse en su sitio. Pero claro, la fractura estaba ahí.
Claro.
Los dolores tremendos cuando se enfrió todo.
Déjeme que paremos en la Nochevieja del año 1971. Usted estaba herido y aún así logró llegar a Sevilla, esconderse, por lo que he leído, dentro de un colector. Allí empezó usted a escribir parte de sus memorias. ¿Cómo recuerda aquella experiencia? Porque fue mucho tiempo encerrado en ese colector. ¿Cómo vivía?
Sí, bueno, ocurrió una cosa, que la España de aquella época es difícil para cualquier persona joven situarse, ¿no? Estaba todo muy controlado. Era una España que se nos decía que vivía alegre y confiada. Yo creo que éramos todos un poquito borregos, y teníamos los pastores que nos pastoreaban. Esa es mi opinión. Por tanto, bueno, al ocurrir el suceso del Lute, que se fuga del penal de máxima seguridad, que es el puerto de Santa María, que dicho sea de paso, quiero decir que no hubo antecedentes. El único que se fugó de toda la historia del penal fui yo. Lo intentaron muchos, pero nadie lo consiguió. Yo me fugué. Bueno, entonces como despertaron toda la policía del reino, digamos, pues me veía por todas partes acosado. Progresaba normalmente de noche, pero veía controles muchos. Digo, esto me van a cazar en cualquier momento. Y estuve tan asustado, tan acosado, que me metí en ultratumba, en el intestino de la ciudad de Sevilla, el intestino, o sea, el colector general, ¿eh? No veía otra solución de hasta que se pasara un poco la tormenta, ¿no? La ventisca. Y allí me quedé pues tiempo. Luego resulta que pues los olores eran tremendos, terribles, pero todos sabemos que la pituitaria se adapta a los olores. Al principio, cuando te metías, aquello era un olor nauseabundo, pero después que llevaba una o dos horas ya me parecía todo normal. Total que me hice con una colchoneta y con unas cuantas cosas y un quinqué, y yo estaba herido en esta ocasión. Pensaba yo que en un sitio tan infecto como este, y con las heridas que tenía, pues que este iba a ser mi final, que era lo más probable, ¿no? Pues no, resultó que salí. Entonces yo me puse a escribir lo que en ese momento era un testamento, una especie de testamento, porque yo pensé que iba a morir. Si no moría de las heridas, moría pues en cualquier momento. Y dejar algo escrito y ponerlo a buen recaudo, ¿no? Para que en su momento, cuando todo esto cambiase, porque Franco tenía que morirse y tenía que cambiar España también, pues que se leyera y se supiera qué es lo que pasaba de este pobre hombre que era yo en esa época. Era un pobre hombre que solamente luchaba por conquistar la libertad, porque mi madre no me parió para estar preso toda mi vida, ni yo maté a nadie, ni siquiera se vertió una gota de sangre, nunca por mi culpa, sino la mía propia, ¿eh? Entonces a mí esto me daba como una fuerza moral muy, muy grande, pero claro, una fuerza moral en silencio, silenciosa para mí. Yo esto no se lo podía decir a nadie, ni los jueces, ni nadie escuchaban todo esto. Yo era el malo, era el coco, le metían miedo en esa época a los niños, duérmete que viene el lute, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, cuando se han vivido esos extremos de la vida, uno luego vas viendo, vas haciendo el punto, te maduras, estudias, entiendes las cosas, la verdad es que las conclusiones son tremendas, ¿no? Que el ser humano no tenemos límite en nuestra maleficencia, podría decirse, ¿no? Uh-huh. En vez de ayudar a un pobre hombre, a un pobre chico, que eso era yo, un niño grande, porque era un tipo naif, un bonachón, por torpeza, por estupidez, por liarme con otros dos más, y no quiero decirlo por quitarme la culpa de encima, no, ni mucho menos, soy tan responsable como ellos. Pero bueno, me equivoqué, lo hice y cometí un error grandísimo, un error que la juventud está casi condenada a equivocarse. Lo que ocurre es que cuando los errores son de esta magnitud, pues difícilmente te recuperas del mazazo en toda tu vida, ¿no? Y yo tuve esto. Y lo que necesitaba no era fama, no era fama ni historias de superhéroe ni nada. Lo que necesitaba era ayuda sana y orientación.
Habiendo repasado su vida, habiendo vuelto atrás a todas estas imágenes en blanco y negro de una época oscura de la historia de España y de la historia de la vida de una persona como la de Eleuterio Sánchez, la formación y las oportunidades hacen que también esta dicotomía de la clave, este contraste de ese personaje, el Lute, a Eleuterio Sánchez con el que yo estoy hablando, digo, es alucinante la formación y las oportunidades, cómo pueden dar una imagen de dos personas tan diferentes, ¿verdad?
Es que, vamos a ver, perdona, puede ser que, vamos a ver, es que yo nunca fui el Lute. Es que el Lute erais vosotros, era el vacío que había en España. Necesitabais buenos y malos, necesitabais alguna que otra folclórica que nos representaba el genuino genio ibérico, y necesitabais también al más malo de todos los malos, que es el Lute. El Lute es un invento, es un invento. Si España hoy es inconcebible, hoy es absolutamente inconcebible que salga un Lute. No porque el fenómeno puede salir incluso alguien mucho peor, pero no tendría esta fama, ni tendría este marchamo que tiene el Lute. El Lute fue una necesidad de la España casposa, de la España mojigata, de la España inculta, de la España analfabeta, supersticiosa. Eso fue. En vez de hablar de cultura con mayúsculas y de hablar de economía con mayúsculas, etcétera, se hablaba del Lute y de Lola Flores y algunos más personajillos de quinta fila, que en buena ley una sociedad avanzada y evolucionada no necesita para nada esos personajes.
Confío que acepte un abrazo fraternal, señor Sánchez, de este payo.
Pues que lo acepto con mucho gusto, y yo se lo devuelvo también. Encantado.
Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Gracias. Changed it to life, and so he could escape. From then on, they chased him and searched for him day and night all over Spain. Eleuterio Sánchez protagonizó uno de los casos más significativos de un delincuente reinsertado en la sociedad. El grupo de los años 70, Bonnie M, le dedicó incluso una canción. Esta canción, El Lute. En su letra dice: El Lute, un hombre que nació para ser cazado, porque era pobre.
on his head, people still gave him bread, and they gave him a hand. For they knew he was right, and his fight was their fight. No one gave you a chance in the Spain of those days. On the walls, every place, they had put up the face of a lutero.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos.
Madrid, año 1969. Juan Francisco y Pepita, una modesta familia de Getafe, veían nacer a su primogénito Juan Carlos. Aquel niño pronto eligió el camino equivocado, aunque es el camino que le ha llevado a ser hoy quien es. A los 7 años comenzó a delinquir y con apenas 11 había sido detenido más de 150 veces. Robaba coches, atracaba bancos, farmacias, joyerías, protagonizaba temerarias persecuciones con la policía. Un niño que se convirtió en el líder de una banda que tenía en jaque a los agentes y atemorizado al vecindario. Este niño era el Pera.
Atracos con armas de fuego, sustracción de vehículos, tiroteos con la policía.
Si me das el abrigo, ¿o prefieres que te lo llene a ojeras contigo dentro?
Juan Carlos, que te buscan unos señores de la comisaría.
A diferencia de muchos otros, el Pera abandonó a tiempo aquel camino. Tras su paso por la ciudad de los muchachos de Leganés, se convirtió en una persona nueva. Su pasión por los coches se convirtió en su profesión y hoy este hombre puede contar que ha sido piloto, probador de coches, instructor de especialistas de cine, periodista, escritor, ni sombra de lo que cualquiera a finales de los 70 y principios de los 80 pensaba que iba a ser de él. Juan Carlos Delgado, muy buenas noches. Juan Carlos, cuando te propusimos hacer esta entrevista, aceptaste sin dudar. ¿Eres un hombre que no rehuye de su pasado?
Por supuesto. Yo creo que lo he superado y por eso puedo... No rehuyo de él porque puedo aportar a otras personas ideas para poder solucionar sus problemas.
Uh-huh. ¿Escuchar hablar de ti como el Pera te incomoda?
No me incomoda especialmente. También depende del trato y lo que la persona me quiera transmitir. Normalmente lo que recibo son cosas positivas y bueno, pues a veces hablamos del pasado, pero Juan Carlos Delgado es el Pera y el Pera era Juan Carlos Delgado, aunque en aquel entonces no era un buen ejemplo.
Confío en mandarte vibraciones positivas porque precisamente abro un tiempo en mi programa porque me interesa tu vida, me interesa mucho además la capacidad extraordinaria que has tenido para encontrar un sitio en nuestro mundo. Vamos a apelar a tu memoria. Quiero preguntarte, cuando eras solo un niño, muy niño, ¿por qué empiezas a robar? ¿Había realmente necesidad en casa?
Bueno, yo provengo de una familia numerosa, somos 6, 5 niñas y yo, el único chico, el mayor. Mi padre, por aquel entonces, era albañil y mi madre ama de casa. Lo que había en mi hogar era justito para vivir. Y bueno, pues quizás en el entorno del barrio, que era Getafe en concreto, y era una ciudad dormitorio en la que venía mucha gente de fuera, como en el caso de mi padre y mi madre. Mi padre es de Ciudad Real y mi madre es de Extremadura. Entonces, bueno, vinieron a Madrid y poco a poco, bueno, pues yo quizás en el barrio que... me encontré con un grupo de amigos y lo que nos dedicábamos era un poco a tener lo que no podíamos conseguir a través de nuestros padres, lo cogíamos de forma prestada, robándolo, para que me entiendas.
¿Tú te planteabas que aquello que hacías estaba mal, que había gente que sufría por tus actos o que ponías incluso en peligro la vida de personas? ¿Ese tipo de cosas en aquel momento pasaban por tu cabeza?
Pues vamos a ver, no es que pasasen todos los días y en todo momento, pero sí había momentos puntuales que te das cuenta que estabas haciendo mal. Te das cuenta que a lo mejor le habías robado un coche o le habías robado el casé del coche a un trabajador, y si tú le robabas el coche, pues a lo mejor le quitabas su herramienta de trabajo. Alguna vez sí que te daba por pensar en esas cosas. Sí que después yo tenía ciertos códigos éticos en dónde robar, a quién no robar, por qué no robar esto, por qué sí esto. Y bueno, pues era quizás, ahí era donde iba viendo, saliendo un poco la personalidad del Pera, porque tenía detalles que otros delincuentes de aquel entonces no los tenían.
Tú formabas parte de ese grupo de delincuentes, si quieres con un código, pero delincuente al fin y al cabo, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, delincuente para mí, para que nos entiendan las personas. Una persona, más que delincuente, era una persona que estaba haciendo el mal a la sociedad, a mi familia y a mí mismo. Pero yo realmente en esos años no era un delincuente, porque era un niño entre los 7 y 12, 13 años, no deja de ser un niño ahora, rebelde, como el que más. ¿Malo? No, malísimo. ¿Calificable delincuente? Pues yo lo pongo en, entre comillas. Era un niño que no tuve infancia y que a lo mejor pues caí en un camino incorrecto, y gracias a personas como el tío Alberto, la ciudad de los muchachos, mi vida cambió, pero eso llegó mucho más tarde. Pero
eso, de eso hablaremos ahora después, pero claro, críos en tus circunstancias, ha habido siempre muchos y no todos eligen ese camino. En eso estás de acuerdo conmigo, ¿no?
Claro, hombre, claro. Yo era... dentro del digamos de la paella, pues el garbanzo malo, para que me entiendas. Lógicamente hace más ruido un niño malo que 500 buenos, pero afortunadamente hay más buenos que malos.
Siendo un niño te conviertes en el líder de una banda de ladrones, en un chaval más que conocido por la policía. Tú cuando llegabas a casa, ¿cómo era tu vida? ¿Tus padres, tus hermanas, cómo llevaban que fueras un chico tristemente célebre en aquel Madrid de finales de los 70?
Bueno, mis hermanas quizás no eran conscientes de lo que estaba sucediendo. Y bueno, incluso alguna presumía en el barrio, pues cuidado que si me tocas, llamo a mi hermano y viene con su banda y prepárate. Eso algunas veces lo hacían. Después mis hermanas, pues algunas veces me pedían alguna cosilla que mis padres no les podían dar y yo se las podía hacer sus caprichos. Después, en el entorno de mi padre y mi madre, pues sufrían mucho. Mi madre me intentaba proteger un poco, porque sabía que si mi padre se enteraba, pues iba a cabrear y a lo mejor iba a ser muy estricto conmigo, que alguna vez lo fue. Y después mi padre estaba avergonzado. Mi padre decía, yo soy una persona humilde, trabajadora, pobre pero honrado, y bueno, dice, decía el pobre, le nombro en pasado porque falleció hace un año y medio, decía el hombre, qué malo ha sido que me has hecho recorrer toda España yendo detrás tuya a recogerte las comisarías. Él no había salido del Getafe, él trabajaba y bueno, pues por este niño tan rebelde tuvo que hacer ese esfuerzo.
Antes mencionabas a la ciudad de los muchachos de Leganés, la CEMU. Fue la última opción para ti después de pasar por varios reformatorios. ¿Cómo fue tu vida allí?
Vamos a ver, yo empecé a ser conocido delincuente en la zona sur por la habilidad mía, especialmente que tenía al volante, y bueno, pues pasé por varios correccionales de aquel entonces. De todos ellos me fugué porque vi que eran centros fríos, que lo único que pretendían es tenerte ahí encerrado para que no salieras y no hicieras el mal. No vi lo que encontré en la CEMU, la ciudad de escuela, muchachos, encontré cariño, protección, me empecé a sentir útil, me empecé a sentir realizado, empecé a ver gente que me quería, y empecé a ver cosas que quizás mis padres no me supieron dar, pero que no son los culpables ellos. Yo quizás salí un niño muy rebelde y les quedé grande a mi padre y mi madre, y ellos fueron víctimas mías. Y cuando encontré la CEMU, pues al tío Alberto, pues empecé a recuperar todo ese terreno perdido y empecé a ser el niño que no había sido.
Entiendo. Fíjate que dices, mis padres probablemente no supieron darme, o quizá tú no supiste ver lo que ellos te estaban dando, ¿no?
Claro, quizá fue un cúmulo de circunstancias también. Pues el barrio no era el más adecuado, las juntas, como decía mi madre. Mi madre decía que yo era bueno. Dice, no, si mi hijo es muy bueno, si los malos son los otros. No, si los malos éramos todos. Lo que pasa es que los había más malos y menos malos. Y yo, bueno, pues yo era el más joven de esa panda, pero sin embargo era bastante maduro de cabeza. Prefería ser el líder de ese grupo a ser uno más. Entonces, bueno, pues mis padres, los pobres, no sabían por dónde solucionar el problema. En esos años eran unos años de transición. España empezaba a arrancar con fuerza, empezaban a aparecer, a desaparecer el Tribunal Tutelar de Menores, empezaban muchas cosas que quizás con los medios que hay hoy en día no hubiese pasado si llevas a verlos en esa época mía.
Juan Carlos, hablo ahora a Juan Carlos Delgado, aparta un momento al Pera, sácalo de ti. Cuando tú miras al Pera, ves a un niño estúpido, prepotente, un niño con ambiciones y con poca capacidad de sacrificio, o ves a un niño desvalido que no supo encontrar su sitio?
Veo muchos momentos dulces, otros momentos amargos. Alguna cosa del Pera del entonces me gustan, pero otras muchas no las comparto. Las tengo que llevar conmigo porque las viví, es pasado, es parte de mí. Supe reinventarme, como yo digo, supe darle una vuelta a la tortilla y bueno, pues por eso me sigue acompañando el Pera. Pero muchas cosas le miro en mi interior y digo, uff, esto que hice este día está mal, no, muy mal. Entonces, bueno, pues hablo de a los chavales que ayudo, que aporto. En la ciudad de Escuela Muchachos sigo colaborando, sigo intentando aportar mi granito de arena, pues les cuento mis vivencias, les digo quién fui y qué y dónde estoy ahora y dónde estaba antes.
¿Eres padre?
Soy padre, tengo dos niños majísimos de 7 y 9 añitos.
¿Varones o hembras?
Varones.
Los dos varones. Ninguno ha salido perilla, ¿no?
Hombre, algo de perilla llevarán, pero espero que sea la parte buena, la simpática, que al día de hoy pues tienen las ganas de vivir que tengo yo. Son niños felices y sobre todo pues hasta el día de hoy toco madera para mí de 10.
Supongo que ahora eres consciente de lo que tuvieron que sufrir tu padre y tu madre, ¿no?
Hombre, por supuesto. Valoras, ves el mundo de otra manera, ves que bueno, pues que tienes que estar atento a cualquier detalle de ellos para intentar solucionarlo a tiempo y que no te pille el toro. Entonces, bueno, pues hasta el día de hoy, como te he dicho, toco madera, mis hijos son niños normales, pero también comparto con muchos niños más mayorcitos, de 14, 15 años, de amigos y allegados, que les intento, bueno, pues inculcar las cosas positivas y los porqués de la vida y por qué si sigues por aquí te puede pasar una cosa u otra.
Uh-huh. Fíjate, en la vida, no sé si estarás de acuerdo conmigo, en la vida de cada uno de nosotros siempre suele haber un hecho, una circunstancia, incluso una persona que es la que nos hace como una especie de clic, como que nos ajustara y pudiéramos convertirnos en adulto. En tu caso fue el tío Alberto, hablo de Alberto Muñiz, el fundador de la CEMU, ¿no?
Sí, hombre, para mí, yo siempre le digo, este fin de semana, precisamente el domingo, celebramos el 49 aniversario de la Ciudad de los Muchachos. Estuve allí con él, él está orgulloso, feliz. Para mí él, yo le digo que es mi Dios en la Tierra, es la persona que supo dar con el trip ese necesario para que yo empezase a dejar todo ese camino. Ahora, que el camino no fue fácil ni de rosas, por supuesto no, hubo muchos años de trabajo por parte de él y por parte de todo el equipo que él ha tenido, y bueno, pues al final llegamos a buen puerto y aquí están los resultados. Yo hoy en día me siento feliz de poder haber dado ese giro tan grande a mi vida, haberme dado esa oportunidad a mí mismo. Y después, pues bueno, pues es mucho más interesante el Juan Carlos actual que el Pera de aquel entonces, que era un perdido y que tenía traía de cabeza la policía de mis padres.
Al Pera se le reconocía por la enorme habilidad que tenía conduciendo, además de otras muchas cosas. ¿Cómo es eso de que te convertiste en monitor de conducción evasiva del Ministerio del Interior? ¿Eso no es otra cosa que enseñar a la policía a conducir para perseguir a delincuentes como el Pera, no?
Bueno, yo lo que hago es enseñarles conducción evasiva. Yo tengo una gran pericia al volante. Antes me perseguían ellos, quizás ellos me han enseñado sin darse cuenta, cuando me perseguían y con las sirenas y yo intentaba escaparme. Después llegó mi etapa cuando llegué a la CEMU, que empecé a practicar en CAR y quería ser piloto profesional. Logré hacer mis pinitos en el mundo del motor, del cual vivo hoy en día. Soy piloto probado para todas las marcas de coches y participé en diferentes campeonatos y he ganado un que otro campeonato de España. Y bueno, pues de ahí viene mi experiencia. Un día el director general me coincidimos y me dijo, oye, me gustaría estar dispuesto a enseñar a ciertos agentes que llevan a personalidades, pues a los generales o que llevan al director general de la Guardia Civil o cuerpos especiales, pues una conducción al límite y qué hacer cuando surja un problema. No cómo coger a un delincuente, pues ya me gustaría a mí decirte, pues mira, si haces esto, esto y esto, está cogido el delincuente. Eso no existe. Lo que yo hago es que si yo tengo que perseguir a alguien, pues que lo hagan de la forma más segura y que, bueno, pues que ocurran los menos problemas.
Juan Carlos, mirando el alrededor de tus amigos, tus compañeros, de cuando eras el Pera, de cuando eras un niño, si tú no hubieras pasado por la CEMU y allí tu vida hubiera cambiado, ¿tú crees que hoy estarías muerto?
Claramente sí. En el mejor de los casos estaría en la cárcel, porque al ritmo que llevábamos la banda del Pera, pues cada día éramos más conocidos, cada día la policía nos miraba y nos intentaba tener más cerca de ellos para que evitar los problemas que cometíamos, los delitos. Y bueno, pues íbamos en una época que la policía tiraba de verdad tiros, yo he tenido persecuciones en las que las balas han silbado cerca de mí, han dado incluso a algún compañero en alguna persecución, y bueno, pues mis compañeros siguieron por el mal camino, unos cayeron por drogas, otros por ajustes de cuentas, otros por accidentes, otros porque, bueno, pues llevaban una mala vida y tuvieron problemas de salud, pero en el mejor de los casos yo estaría en la cárcel, si no casi seguro en el cementerio.
Quiero aclarar que Juan Carlos Delgado, que el Pera, sus manos no están manchadas de sangre, quiero dejar eso claro. Juan Carlos, para terminar, de ti decían que eras irrecuperable. Aquellos que se empeñan en señalar a alguien diciendo que es irrecuperable, ¿qué te apetecería decirles?
Pues que me vean al día de hoy, que ya han pasado muchos años, por supuesto, y esto lo superé hace muchísimos años, pero que toda persona merece una oportunidad. Hay que diferenciar, te agradezco que hayas dicho eso. Efectivamente, yo hoy en día doy la cara y cuento mis vivencias y mis experiencias, porque fui un niño rebelde, un delincuente, incluso sin querer decirlo, pero que nunca toqué nada relativo a la sangre, al delito de hacer daño al prójimo, si no, no sería capaz de estar hablando ni contigo ni con nadie. Estaría muy avergonzado a mí mismo y con una deuda muy grande en la vida. Pero yo les diría que hay que tener esperanzas, que cualquier chaval joven puede salir, que todo depende de dar con la tecla, como hemos hablado hace un momento, y que a veces pues una persona puede cometer un error y hay que dar una oportunidad. Etiquetarte que es un caso ya irrecuperable, pues eso es como mandarte al infierno.
Al principio de nuestra conversación te preguntaba, ¿escuchar hablar de ti como el Pera te incomoda? Y tú pusiste alguna reflexión, oiga, si me siento respetado, si se abordan los temas, ¿te has sentido cómodo?
Me he sentido muy cómodo, por supuesto. Creo que me has hecho las preguntas correctas. Yo te tengo que contestar. Hay cosas que son un poco escabrosas, complicadas, pero forman parte de mi vida. Lo importante es que yo, lo que te he dicho, pues me gusta seguir ayudando. De bien nacido es agradecido. A mí me ayudaron en su día y yo intento, pues con estas intervenciones, que la gente vea que si se quiere, se puede.
Señor Delgado, gracias por atenderme y buenas noches.
Buenas noches a usted, buenas noches.
Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre, libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre.
Seguimos en la noche recordando la historia de delincuentes españoles que llegaron a convertirse en leyenda. Es el caso de Juan José Moreno Cuenca, conocido por todos como el Vaquilla.
Soy Juan José Moreno Cuenca, aunque todos me llaman Vaca o Vaquilla. Ya lo ven, nací aquí a este otro lado de la sociedad y nunca pude o nunca supe pasar al otro. Ahora me he propuesto hacerlo y sé que no será fácil. Mi mayor enemigo ha sido siempre esa fama que me fue envolviendo desde niño hasta atarme de pies y manos. Hoy me piden que cuente mi vida. De acuerdo, puede ser una oportunidad. Para mí, pues quizás acabe por conocerme. Para ustedes, tal vez empiecen a comprender quién diablos es ese sujeto del que tanto hablan sin saber por qué.
Su figura fue tan popular en la España de los 70 y los 80 que ha servido de inspiración a escritores, músicos y cineastas. Se trata de Juan José Moreno Cuenca, apodado El Vaquilla por su costumbre de embestir a cualquiera con el que tuviera un enfrentamiento.
Tú eres el Vaquilla.
Nació el 19 de noviembre de 1961 en la ciudad catalana de San Adrián de Besós. A los 11 años, el Vaquilla ya robaba coches que él mismo conducía, eso sí, colocando en el sillón algunos cojines para llegar al volante y en sus piernas unos zancos para alcanzar los pedales.
Abría los vehículos con una facilidad pasmosa, la misma con la que despistaba a la policía que lo perseguía.
¡Vaca, qué macho eres!
¿Sabes lo que os digo, chavales? Que mientras puedas conducir un coche como este, todavía no nació el poli que me eche mano. ¡Vámonos!
Aquello empezó siendo un juego para el Vaquilla y terminó siendo una forma de vida. Se especializó en atracos por el método del tirón. En uno de ellos, la víctima terminó falleciendo.
Como era costumbre, el vaquilla, montado en el coche, dio un tirón al bolso de una mujer. La víctima cayó al suelo bajo las ruedas del vehículo. No se pudo hacer nada por su vida. Como por edad no podía ingresar en la cárcel, el vaquilla fue pasando de reformatorio en reformatorio hasta que a los 15 años ingresa en la cárcel modelo, el centro penitenciario de hombres de Barcelona.
En aquel momento la sociedad y los medios de comunicación comienzan a fijarse en él. Un joven rebelde, adicto a la heroína, cabecilla de motines, pero con un carisma capaz de convertirlo en una estrella mediática. Su vida se llevó al cine.
Nos juntemos con los chavales y empezó el rollo de los coches, los tirones.
¿Quién te enseñó a conducir?
Nadie.
No me lo creo.
Yo le digo que sí. Me montaba siempre con los que sabían más y me fijaba mucho. Luego un día me echó un mini para practicar. Lo dejé chafado contra una farola. La segunda me hizo un 30 especial majo. Lo metí en la autopista todo lo que daba el motor. Hasta hoy.
El 19 de diciembre del año 2003, a sus recién cumplidos 42 años, Juan José Moreno Cuenca, apodado El Vaquilla, fallecía como consecuencia de su adicción a la heroína.
Javier Valenzuela es autor del libro Crónicas Kinkis. Querido Javier, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches y bienvenido a la COPE. ¿Qué se sabe de la familia, de la infancia y de la juventud de El Vaquilla?
Pues la infancia y la juventud de El Vaquilla es muy representativa de la inmensa mayoría de eso que hemos dado en llamar los kinkis de los años 70 y 80, aquellos delincuentes juveniles que tuvieron tanto protagonismo en la España de la Transición, con sus tirones y atracos con escopetas recortadas y navajas, con su pasión por los SEA 124 y 1430, con su afición a la música de la Greca, los chichos, los chunguitos. Fue todo un fenómeno social que se dio en la periferia de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, y que consistía en chavales de las clases muy, 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 muy pobres, muy populares, que en aquel momento empezaron a protagonizar este fenómeno de delincuencia kinky. De él sabemos que nace en eso, en un barrio muy, muy, muy humilde, de una familia, como habéis dicho, de etnia gitana. Bueno, no hace estudios, o hace unos estudios mínimos, y enseguida pues quiere disfrutar, vivir la vida en libertad, como esa canción que sonaba al principio, y además quemarla deprisa. Él, su pasión, muy común a todos los kinkis de aquella época, eran los coches, y ahí los 124, los 1430, los Mini Cooper, y como habéis contado muy simpáticamente, es verdad, no llegaba, era muy pequeñito, tenía 9 años, hasta se ponía cojines y zancos para conducirlos, y era muy bueno conduciendo, por supuesto, sin carné, porque claro, ni entonces ni hoy se da un carné a nadie a los 9 años. Tenía mucha labia, se explicaba muy bien ante los periodistas, ante los cineastas, como José Antonio de la Loma, que hizo la película sobre él, bueno, pues entró ese ciclo, el pobre, de reformatorios, cárceles, etcétera, etcétera. Era heroinómano, como también muchos o la práctica totalidad de los delincuentes kinkis de los 70 y los 80, y tuvo, claro, sida y luego una cirrosis, que creo que es lo que terminó con él en la cárcel a los 42 años tendría o algo así.
Javier, él tuvo un delito de sangre. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué ocurrió?
No, el delito de sangre, digamos, esto se llamaríamos el tipo penal de homicidio involuntario. Estaban atracando a una vieja, tal, alguien le pegó un tirón al bolso y el vaquilla, que era el que conducía el coche de la fuga, arrancó, pero la pobre anciana había caído en el suelo y el coche la arrolló y la mató. No, es muy, muy, muy horrible, claro, pero entra en la categoría de homicidio involuntario. No solían ser sanguinarios. Estos delincuentes kinkis de los 70 y 80 no eran sanguinarios, o sea, no iban a matar, ¿no? Pero evidentemente daños colaterales como el de esta anciana sí que se producían, claro.
Javi, ¿por qué empieza a hacerse conocido popularmente y por qué siempre existió esa empatía hacia El Vaquilla, digo, a pesar de ser un delincuente?
Pues hay que entender la época de la Transición Española. Todos estos chavales, El Vaquilla, El Jaro, El Nani, El Guille, El Kung Fu, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en Málaga, venían de barrios muy... eran hijos de familias campesinas, que durante el desarrollismo de los años 60 sus familias se habían instalado en la periferia de las grandes ciudades, ¿no? El desarrollismo de la etapa final del franquismo pues hace que mucha gente campesina acuda a los suburbios de las grandes ciudades. Allí viven en chabolas o en barrios de estas viviendas sociales, pero sin apenas servicios, o sea, ni asfaltado, ni alcantarillado, ni escuelas, ni guarderías, ni centros de salud, ni ya no digamos centros culturales y deportivos, ¿no? Entonces, hay una empatía, efectivamente, con ellos, porque se entiende que esta delincuencia de esa época, la del vaquilla y la de otros, tiene un claro origen social y cultural, que es la marginación, la pobreza, el desarrollismo salvaje. Son como un síntoma de ese desarrollismo mal hecho, sin planificar, un poco salvaje, de los años 60 en España, ¿no? Y luego tenía otro fenómeno que es muy muy típico de aquella de vaquilla y de todos los delincuentes juveniles de aquella época, que es que a ellos les gustaba hablar con la prensa. Yo sé que hoy en día sorprendería mucho, sorprende a los jóvenes periodistas, les sorprende, pero yo en aquella época al vaquilla no lo conocí porque él estaba en Barcelona y yo soy más bien trabajaba periodismo y sucesos en Madrid, pero sí que conocí a otros como el Guille o el Kung Fu, y a ellos les encantaba contar su historia a la prensa. Daban entrevistas, te llamaban cuando entraban, cuando salían de la cárcel o de los juzgados, querían explicarse, tenían una manifiesta voluntad de explicarse, de contarse. Y claro, esto provoca de inmediato pues la simpatía del periodista, claro.
La cárcel, todos sabemos que al menos en la teoría, tiene un objetivo claramente de reinserción. ¿Qué supuso para él el paso por la cárcel?
Pues en aquella época, no sé hoy, pero en aquella época las cárceles eran bastante cutres, ¿no? Eran bastante cutres, estaban sobrepobladas además, eran pobretonas de medios y de recursos humanos y materiales, y están sobrepobladas, y las cárceles para toda el vaquilla y toda esta generación, más que nada fueron escuela de delincuencia, o sea, donde si sabían hacer una cosa, aprendían a hacer otras, ¿no? No supuso ningún tipo de reinserción, lamentablemente. Estamos hablando, los oyentes jóvenes, no, quizás no acaben de entender lo que era España en los años 78, 79, 80, 81, 82. Era una España que todavía no estaba en la Unión Europea, donde no había ni autovías, ni AVE, bueno, ni el estado de bienestar, de las, en fin, no había un montón de las cosas que hoy damos por hechas, ¿no? Y nada, las cárceles eran escuelas de delincuencia para estos chavales.
Juan José Moreno Cuenca, el vaquilla, él tuvo mujer e hijos, ¿no?
Sí, se casaban muy jóvenes y tenían hijos muy pronto. En fin, sí, esto era muy propio, además de, pues tanto de los gitanos como de sus asociados, los quinquis, ¿no? Los quinquis, mercheros, subvintalleros, se casaban muy pronto a los 14, 15 años, prácticamente con la primera noviecita que tenían, ¿no? Y enseguida empezaban a tener hijos, sí.
Javier Valenzuela, autor del libro Crónicas Quinquis. Gracias por atenderme a estas horas. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Esto forma parte de la historia de nuestro país. Te dejo con una de las piezas más hermosas musicalmente hablando. Boletín de noticias y luego seguimos. Él es Eric Clapton. Thank you.
that would carry me away. And 2 miles to the dusty street that I saw you on today. It's 4 miles to my lonely room. Where I'm gonna hide my face. And about half a mile to the downtown bar. Then I ran from in disgrace. Lord, how long have I gotta keep on running? 7 hours, 7 days, or 7 years. All I know is, since you've been gone, feel like I'm drowning in a river. Drowning in a river of tears. Drowning in a river.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.